El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de los temas escritos por unos periódicos nacionales esta semana. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, ahora escuchas estos los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La administración del distrito de Buton del Norte, provincia del sureste de Sulawesi, ha comercializado sus productos ecológicos de arroz rojo en países de Europa. La Asociación Indonesia de Textiles, o API por su sigla en idioma indonesio, dijo que los productos importados dominan el 70% del mercado textil doméstico del país, que se estima en 10.000 millones de dólares al año. Indonesia y Estados Unidos comparten los mismos valores en términos de democracia y periodismo, que garantizan la libertad de los periodistas para hacer su trabajo. Después de imponer la prohibición del uso de las redes de arrastre, el gobierno anunció el miércoles que permitirá a los pescadores de Java Central a volver a utilizarlos para capturar pescado hasta finales de este año. Estas son las noticias en detalle. La administración del distrito de Buton del Norte, provincia de Sulawesi del Sur, ha comercializado sus productos ecológicos de arroz rojo en países de Europa, uno de los cuales es Alemania. El jefe del distrito de Buton del Norte, Abu Hassan, dijo aquel miércoles que para comercializar el producto, la administración está trabajando con el Ministerio de Agricultura. Abu Hassan añadió que la calidad de arroz rojo orgánico de Buton del Norte, derivado del distrito de Kamboa, ha recibido el reconocimiento de diversas partes, incluidas las universidades. Apreció el apoyo del gobierno central en el desarrollo y comercialización del arroz rojo orgánico. Según él, el arroz rojo ha sido desarrollado durante mucho tiempo por el pueblo de Buton del Norte como principal alimento básico. La administración de Buton del Norte sigue alentando a los agricultores a expandir la superficie de plantación del arroz orgánico, señaló. La Asociación de Indonesia de Textiles, o API por su sigla en idioma indonesio, dijo que los productos importados dominan el 70% del mercado textil doméstico del país, que se estima en 10.000 millones de dólares al año. El presidente de API, Ade Surajat, dijo el miércoles que en los últimos 5 años, los productos textiles nacionales han seguido perdiendo terreno en la competencia en el mercado nacional. Los productos importados han mantenido el control de 70% del mercado de 10 mil millones al año, dejando solo el 30% del mercado de productos nacionales. Dijo que el gobierno necesita abordar el problema con la caída del poder adquisitivo de la población. Bajo el gobierno anterior había lo que se llamaba ayuda directa en efectivo, que podría aumentar el poder adquisitivo de la gente. API también observó que el 90% del material básico para prendas de vestir se importa como tela de Corea del Sur y China y Japón. Sin embargo, API es optimista de que la industria textil del país seguirá creciendo como lo indican los datos de la Oficina Central de Estadísticas, que mostró que las exportaciones de textiles del país crecieron un 3,8% interanual en el primer trimestre de 2017. Anteriormente, el Ministerio de Industria dijo que se coordinaría con el Ministerio de Comercio para frenar las importaciones de textiles y productos textiles para proteger la industria nacional. Indonesia y Estados Unidos comparten los mismos valores en términos de democracia y periodismo que garantizan la libertad de los periodistas para hacer su trabajo, dijo Stephen Reiner, profesor de difusión y periodismo digital en Stony Brook University. Según él, ambos países están ahora parados ante la euforia y tal vez la arrogancia de hubris de la administración anterior, que pensaba que una de las grandes misiones de los Estados Unidos era traer la democracia al mundo. Actualmente, en muchas partes del mundo donde la gente sostiene que la democracia en realidad está en retirada, que nosotros estamos en un corto plazo de tendencia democrática, como se puede ver en lo que está sucediendo en Turquía, Rusia, Europa y ciertamente la administración de los Estados Unidos, exponen una serie de nuevos obstáculos del periodismo como la difusión de noticias falsas. Mientras el mundo conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa cada 3 de mayo, dijo que la libertad de prensa en Indonesia es probablemente un poco más frágil en comparación con la de Estados Unidos. Como la tercera democracia más grande del mundo y que cuenta con una larga historia de libertad de prensa, el proceso de implementación de la libertad de prensa en Indonesia sigue siendo desalentador. A diferencia de Estados Unidos, en el cual la libertad de prensa ha sido salvaguardada por muchas decisiones y las sentencias hechas por el sistema judicial. Después de imponer la prohibición del uso de las redes de arrastre, el gobierno anunció el miércoles que permitirá a los pescadores de Java Central a volver a utilizarlos para capturar pescado hasta finales de este año. La ministra de Asuntos Marítimos y Pesca, Susi Pujastuti, finalmente decidió permitir a los pescadores utilizar redes de arrastre o cantrang como herramienta de pesca hasta finales de 2017. La ministra hizo la declaración después de reunirse con el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial en Jakarta el miércoles. Desde que se impusiera la prohibición del uso de las redes de arrastre en enero, los pescadores se han quejado de una caída en los ingresos y sus barcos están ociosos. La política plantea dificultades para que los pescadores capturen peces. El reglamento del ministro de Asuntos Marítimos y Pesca número 1 del año 2015 sobre la prohibición del uso de redes de arrastre y redes de sierra en el área de gestión pesquera de la República de Indonesia tiene ventajas y desventajas. Bueno, estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Estimados oyentes, ahora la revisión de prensa. Unos eventos importantes que ocurrieron y escritos por unos periódicos esta semana en forma de comentarios editoriales de algunos de los principales medios de comunicación publicados en Jakarta y los hemos descritos en la revisión de prensa. Comenzamos con lo que escribió el periódico Media Indonesia. En su editorial, el jueves 6 de mayo, escribe: "No se pierde jamás contra los especuladores". El elevado precio de los productos básicos antes de Ramadán e Idul Fitri sigue siendo una enfermedad crónica que nunca deje para arriba. Durante este tiempo, el gobierno parecía tartamudear, anticipar la volatilidad de los precios de los alimentos básicos. Sin embargo, este año el gobierno parece quiere dejarse caer de nuevo en el mismo agujero por enésima vez. La coordinación intersectorial se ha hecho hace mucho tiempo. El gobierno no quiere ser ingenio para entregar alimentos a los mecanismos de mercado que en realidad montado por los especuladores. El ministro de Agricultura Andi Amran Sulaiman, ministro de Comercio Enggar Tias Tolukita, el ministro de Interior Cahyo Kumolo y el jefe de la Policía Nacional de Indonesia, General Tito Karnavian, buscan asegurar la estabilidad de los precios de los alimentos para satisfacer las necesidades por delante de Ramadán hasta Lebaran. El asesor presidencial estaba tratando de controlar todos los factores que afectan la fijación de precios, garantizar suministro suficiente y eliminar las barreras en la distribución. El gobierno garantiza existencias de arroz, carne y azúcar. Es decir, el gobierno garantiza la provisión de arroz, carne y azúcar, así como el suministro de huevos sin riesgos hasta después de Idul Fitri en julio. No hay ninguna razón para la escalada de los precios de los productos básicos debido a la demanda se ha llenado con la anticipación de la oferta que está equilibrada. Sin embargo, la realidad es la ley de la oferta y la demanda no es suficiente para controlar el precio. La enfermedad es precisamente la cadena de distribución de alimentos. Eso se debe a que los especuladores están jugando el precio. El gobierno debe garantizar que el Estado no se rinde a los especuladores. Concluimos con periódico Tempo, el cual en su editorial el viernes escribe: "Lucha contra noticias falsas". El público debe ser salvado de la exposición y la influencia de noticias falsas. Mayor será el daño cuando se combina con el discurso del odio. La integridad de los edificios públicos de esta nación está en juego con la proliferación de información engañosa. A través de la calidad del periodismo, la prensa puede combatir las falsas noticias. Los medios de comunicación deben ser capaces de dar la confirmación de toda desinformación una vez hizo sentar el problema con precisión. Todos ellos basados en hechos, no opiniones, y muchos menos aprox. La prensa juega un papel de dar la comprensión comprensiva de los eventos en la comunidad. No sea arrastrado hacia la ola de noticias falsas, sobre todo en las redes sociales y conversaciones del grupo. Este año Indonesia organizó el evento del Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebró el 3 de mayo. El tema es interesante contextualmente con Indonesia, a saber, el papel de los medios en la promoción de la sociedad pacífica, justa e inclusiva. Este mensaje refleja el recurso contra falsas noticias y presione la importancia de aparecer como una guía para que el público no pierda la dirección. Según el periódico Tempo, era el momento para presionar contra la difusión de información falsa con las noticias de hecho y creíbles. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la revisión de prensa de hoy. Gracias por su atención. Bueno, estimados redescuchas, ahora hoy en la historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? Empezamos con lo que ocurrió el 6 de mayo del año 1937. Estalla el dirigible Hindenburg. El dirigible Hindenburg, el más grande jamás construido, estallaba el 6 de mayo de 1937 en Nueva Jersey, Estados Unidos, provocando la muerte de 35 personas entre pasajeros y tripulantes. Este tipo de dirigible, conocido popularmente como Zeppelin, fue desarrollado por los alemanes en el siglo XIX. Uno de los dirigibles más famosos, precursor del Hindenburg, fue el Graf Zeppelin, el primero en brindar un servicio aéreo transatlántico. El primer vuelo de Hindenburg se realizó el 4 de marzo de 1936. Poco más de un año después, el dirigible despegó de Frankfurt, Alemania, con destino a la base aérea de Lake Hurst, Nueva Jersey. La nave llevaba una tripulación de 61 miembros, junto con 36 pasajeros. Al intentar atracar en Lake Hurst, el Hindenburg estalló repentinamente. La explosión fue provocada probablemente por una chispa que encendió su núcleo de hidrógeno. 13 pasajeros, 21 tripulantes y un miembro del personal de tierra perdieron la vida, y la mayoría de los sobrevivientes sufrieron graves lesiones. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 6 de mayo del año 1932, asesinado del presidente de Francia, Paul Doumer. Paul Doumer nació el 22 de marzo de 1857 en Aurillac, localidad francesa, y fue asesinado en París el 6 de mayo de 1932. Fue un político francés que ocupó diversos cargos en el gobierno, incluyendo el de presidente de Francia durante el 13 de junio de 1931 y el momento de su asesinato. Fue objeto de un atentado en París por parte del médico ruso anti-bolchevique Paul Gorgulov, quien declaró posteriormente que lo hacía para vengarse de la inactividad de las democracias europeas frente a la constitución de la Unión Soviética. A este también se le vinculaba con la extrema derecha. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el enfoque con el tema La canciller Retno Marsudi establece asociaciones estratégicas en su visita a los Estados Unidos. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, visitó a Washington, D.C., Estados Unidos, del 4 al 5 de mayo de 2017. La visita es con el fin de seguimiento de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a Yakarta en abril pasado. La canciller Retno Marsudi también asistió a las reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores estadounidenses y de la ASEAN en Washington, D.C. La reunión celebrada el 4 de mayo de 2017 fue también la primera reunión después de la formación de la nueva administración de Donald J. Trump. Antes de reunirse con vicepresidente Mike Pence, la canciller Retno se reunió al presidente del Parlamento de los Estados Unidos, Paul Ryan. Como el mayor país con población musulmana y el tercer mayor país democrático del mundo que respete el pluralismo y la diversidad, Indonesia es un socio importante en el mantenimiento de la paz y la seguridad y para construir la prosperidad compartida en la región. Así fue el principal mensaje entregado por la ministra Retno Marsudi en su encuentro con Paul Ryan en Capitol Hill, Washington, D.C. el jueves 4 de mayo de 2017, la hora local. En una entrevista con la Voz de América Indonesia, la ministra Retno Marsudi expresó su satisfacción después de reunirse con Paul Ryan. En esta reunión, Paul Ryan admitió a no ver la fe musulmana como fuente de radicalización islámica. Durante su visita de cortesía al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en Washington, D.C., el jueves, la ministra de Relaciones Exteriores Indonesia, Retno Marsudi, haciendo hincapié en la colaboración entre Indonesia y los Estados Unidos de beneficio mutuo. El comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores reveló el viernes la canciller Retno Marsudi dijo que Indonesia está dispuesta a ampliar y fortalecer a la cooperación mutuamente beneficiosa con los Estados Unidos en diversos campos. Añadió que una asociación comercial entre Indonesia y los Estados Unidos es complementaria. Así, el desarrollo potencial de la cooperación comercial entre los dos países está muy abierta. Para Indonesia, Estados Unidos es una de las cuotas de mercado más grandes para los productos de exportación de Indonesia, con un valor de 15,68 mil millones de dólares estadounidenses en el año 2016. Mientras tanto, Indonesia, con la población de 250 millones de personas y el número de la clase media sigue creciendo, es un enorme mercado para los productos estadounidenses. Los Estados Unidos es el cuarto mayor socio comercial de Indonesia. En el año 2016, el valor del comercio bilateral entre Indonesia y los Estados Unidos se situó en 23,4 mil millones de dólares estadounidenses. Además, el valor de la inversión extranjera de los Estados Unidos es el sexto más grande de Indonesia, con una inversión de 1,16 mil millones de dólares estadounidenses a la propagación de más de 540 proyectos en el año 2016. En relación con el desarrollo en la región, la canciller indonesia y el vicepresidente de Estados Unidos discutieron la situación en la península de Corea, que se está calentando. La canciller Retno Marsudi evaluó que los Estados Unidos deberían seguir contribuyendo de manera constructiva a los esfuerzos para mantener la estabilidad y la seguridad en la región, dado el crecimiento de la situación actual en la península de Corea. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, también discutieron la cooperación estratégica entre Indonesia y los Estados Unidos para combatir el terrorismo y radicalismo electrónico a través de poder blando. En la reunión, la canciller Retno Marsudi transmitió al vicepresidente Mike Pence que Indonesia tiene grandes credenciales en los esfuerzos mundiales contra las ideologías radicales, ya que es un país musulmán que es moderado, tolerante y democrático. Durante la reunión, Mike Pence de nuevo exaltó la diversidad y la tolerancia en Indonesia. Así fue el enfoque de la Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les presentamos un pastel tradicional de la provincia de Java Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.boi.co.id. Estimados oyentes, dodongkal es un tipo de pastel tradicional incluido en el grupo de los aperitivos. Este pastel dongkal se encuentra generalmente en varias zonas de la provincia de Java Occidental, tales como en la ciudad Sukabumi, Bogor y Cianjur. Mientras en la ciudad Bandung, dongkal se conoce como awuk. Aunque el pastel dodongkal ahora es difícil de encontrar, pero al parecer los ventiladores en realidad están creciendo y aumentando. Un vendedor de pastel dodongkal que todavía colgaba en la calle Surya Kencana, Ciudad Bogor. Sin embargo, en algunos pueblos de Bogor también hay vendedores mobiliarios de dodongkal que ofrecen su mercancía de un pueblo a otro pueblo. Estimados oyentes, el pastel dodongkal es de color blanco, ya que no se le da una mezcla de otros colores. Él parece atractivo debido a forma cónica con un tamaño considerable. Este pastel dodongkal hecho de la mezcla de harina de arroz glutinoso, coco rallado y azúcar roja picada. La textura de dodongkal lo suficientemente sólida para que hacerle satisfecho. El azúcar moreno dispersa generar aleatoriamente un sabor dulce típico de pasteles tradicionales. Debido a su tamaño suficientemente grande, entonces el pastel se vende por corte de acuerdo a la cantidad comprada. Si ustedes quieren comprar en grandes cantidades, puede comprar una corte entera por 30.000 de rupias. Mientras que si compran una corte parcial, solo tienen que pagar 10.000 de rupias. Estimados oyentes, el pastel dodongkal está hecho de harina de arroz molido, luego se mezcla con coco rallado y azúcar de palma. Los ingredientes envueltos con hojas de plátano y se pone al vapor. El sabor de dodongkal resulta no solo de los ingredientes, sino también los utensilios de cocina. Humeante estos ingredientes con el molde de la cinta en forma de cono. A continuación, poner en la herramienta típica tradicional de Java Occidental llamado seeng. Seeng tiene forma de un cormorán, que es una herramienta para cocinar el arroz, mientras que el aumento gradual de la mitad del suelo y esencialmente mayor. Teniendo en cuenta estos atributos, el vapor producido puede permanecer en la caldera de manera que este pastel dodongkal se mantenga caliente. Estimados oyentes, después el pastel dodongkal se cocina, la forma se convierte en trozos. Lo espolvorear con coco rallado, servido al vapor. Ahora, para atraer a los compradores, se sirve el pastel dodongkal hecho con queso extra. El pastel dodongkal se sirve generalmente en la mañana como desayuno, con un vaso de café o una taza de té. Garantizamos que dodongkal les hace una mañana más excitada. Estimados oyentes, si ustedes están visitando la ciudad Bogor, conocida como Ciudad de la Lluvia, no se olvide de degustar el pastel dodongkal. A pesar de su nombre extraño, ustedes estarán enganchados disfrutar de una mezcla de sabores salados y dulces de ajuste de este dodongkal. Así fue nuestra experiencia gastronómica en la provincia de Java Occidental con el pastel dodongkal. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que estén, bienvenidos de nuevo conmigo Borgias en el programa regular Miscelánea. En Miscelánea de hoy les informaremos sobre qué lo que se hizo en el Día Internacional de la Danza del año 2017. Oyentes, cuando alguien está bailando, en realidad usted no solo recita el movimiento al ritmo, sino también armoniza el corazón con lo que quiere ser presentado en el baile. El Día Internacional de la Danza fue creado por primera vez en 1982 por el Instituto Internacional de Danza, o CID. El propósito de los eventos del Día de la Danza es invitar a personas de todo el mundo a participar en la exhibición de sus diversas danzas campestres. Para conmemorar el Día Internacional de la Danza, cada 29 de abril, las comunidades mundiales celebran diferentes actuaciones de baile en todo el mundo. En Indonesia, el Instituto Indonesia de Arte de Surakarta Solo, Jawa Central, celebró el Día Internacional de la Danza con un evento sin escalas titulado 24 horas de baile, como en años anteriores. El tema de este año fue celebrando la migración corporal. Alrededor de 3.760 artistas participaron en 1.882 grupos de danza de diversas regiones de Indonesia. Tanto los escolares como los maestros de clase celebran este evento. Había tres grupos de personas discapacitadas que también se presentaron en este evento anual, que se celebró en varios puntos en el Instituto Indonesia de Arte de la zona del campus de Seoul. Los bailarines discapacitados no realizaron un título de baile completo, sino que se mueven y exploran con sus cuerpos. Además, el Instituto Indonesia de Arte Solo, la Universidad Estatal de Semarang, también conmemoran el Día Internacional de la Danza de 2017. El 29 de abril de 2017, en el Campus Karan Gunung Pati, Semarang. El evento involucraba a 126 grupos con 108 danzas en total. El número de bailarines llega a alrededor de 1.000 personas. El tema de este año, promoción de la diversidad de baile de archipiélago, inspira al mundo. Ofrece una variedad de danzas y bailes nusantara de otros países. Tradicionalmente, este evento también involucra a un recordista indonesio, Leprit. Este evento se celebraron el 29 de abril en dos salas, la primera en la Facultad de Lenguaje y Arte de UNES, y la segunda en la Universidad de Cultura de Estado de Semarang. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con tema Día Internacional de la Danza. Gracias por escuchar y te veré en la próxima miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Estimados radioescuchas, este es El Mundo Musical. En esta edición les presenta las obras de la banda musical indie de Indonesia que se llama Efek Rumah Kaca. Les ponemos una canción titulada Kenakalan Remaja di Era Informatika. Estimados radio escuchas, acabamos de escuchar una canción de la banda musical Efek Rumah Kaca. La banda musical Efek Rumah Kaca se formó en Jakarta el año 2001 con el nombre Hush. Este nombre se cambió a Super Ego. Por fin se cambió de nombre a ser Efek Rumah Kaca el año 2005. Ese nombre es sacado de una canción compuesta por esta banda musical el año 2003. Efek Rumah Kaca consta de cuatro personales, a saber, Khalil Mahmud, vocal principal y guitarra, Aryan Yunan Faisal en vocal y bajo, Akbar Bagus Sudibyo, drum y vocal, y Poppy Airil en vocal y bajo. Aunque se ha formado desde el año 2001, Efek Rumah Kaca lanzó su álbum debut el año 2007 titulado Efek Rumah Kaca. El álbum self-titled ha llevado esa banda musical de lograr unos reconocimientos. Uno de ellos es Editor's Choice 2008, según Rolling Stone Indonesia. Más tarde, Efek Rumah Kaca lanzó dos álbumes titulados Kamar Gelap el año 2008 y el otro titulado Sinestesia el año 2015. Bueno, vamos a escuchar la otra canción titulada Cinta Melulu.
Kita memang benar.
Bueno, estimados, ahora escuchas, acabamos de escuchar la canción Cintam Lulu, interpretada por la banda musical Efek Rumah Kaca. La canción es una creación satírica compuesta por Efek Rumah Kaca, la cual burla la industria de la música de Indonesia que dominó las canciones con el tema de amor, con arreglos y letras que son el mismo. Sin embargo, Cintam Lulu, solo una de esas canciones satíricas que creó esta banda de musical. Bueno, vamos a escuchar otras canciones.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad.
Hitam Semoga ada yang menerangi sisi gelap ini, menanti seperti pelangi setia menunggu hujan reda.
Bueno, estimados radioescuchas, con esta terminamos el programa de hoy. Yo soy Borges, me despido de ustedes. Gracias, adiós.
Terima kasih ya Allah atas anugerah yang kau beri. Terimalah selalu sujud syukurku di setiap waktu. Jika dosa dan hilafku menodai kalbu, tolong ampuni aku. Percikanlah iman dan takwa dalam jalan lurus.
dalam hidup ini. Selamatkan dunia akhiratku dan bukakanlah pintu maafmu. Selalu sujud syukurku di setiap waktu. Jika dosa dan hilafku nodai kalbu, tolong ampuni aku. Percikanlah iman dan takwa dalam selalu jalan lurusmu. Bimbing kami dalam hidup ini. Selamatkan dunia akhiratku dan bukakanlah pintu maafmu. Tunjukkan selalu jalan lurusmu. Bimbing kami dalam hidup ini. Selamatkan dunia akhiratku dan bukakanlah pintu maaf.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.